La Butaca. La cultura se escucha, se contempla y disfruta mejor desde la butaca. La Butaca. Siéntate, estás en el mejor lugar. Disfruta la función.
I think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa La Butaca. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos distinguen con su escucha a través de la frecuencia del 100.5 FM y en www.radio.ujet.mx. Ya lo sabes, soy Esther Díaz. Bienvenidos.
En primera fila.
El día de hoy, en primera fila, recordamos a José Revueltas, quien nació el 20 de noviembre de 1914 en Santiago Papasquiaro, Durango, hermano del músico Silvestre, la actriz Rosaura y el pintor Fermín Revueltas. Llevó siempre su compromiso social a la militancia, por lo que fue apresado en diferentes ocasiones en Lecumberri y las Islas Marías. De esas experiencias están hechas algunas de sus novelas más célebres, como Los muros del agua, de 1941, y El apando, de 1969. Escuchemos a los escritores Eduardo Lizalde y Álvaro Ruiz, quienes nos adentran a la vida del extraordinario José Revueltas.
Revueltas tenía claro un temperamento mesiánico, heroico. Era imposible convencerlo de que una causa como la del 68, por ejemplo, era imposible para él como dirigente, y de todas maneras se entregó en brazos de todo movimiento que permitiera alguna posibilidad revolucionaria en México y en su medio tanto político como cultural y universitario. En una palabra, estaba metido en ese trauma histórico que es, yo creo, el de todos los intelectuales de todos los siglos en el siglo XX, el marxismo-leninismo y la historia que estaba sujeta a un proceso dialéctico, a un implacable y necesario desenlace que condujo tanto a los simpatizantes como a los enemigos, como a los militantes del marxismo, a eso que yo he llamado por ahí en algún artículo el miedo a la historia. Estar en contra de la causa del futuro de la humanidad, que parecía segura por ese camino para todos, era traicionar al hombre, era condenarse al infierno moral de la historia.
La vida de Revueltas es tan abrupta como su obra, ¿no? Y su militancia política tan abrupta igualmente como su trayectoria familiar. Desde el principio de su actividad política e ideológica, vemos a un Revueltas decidido a todo. Parece que estuvo templado verdaderamente en las luchas de estos comunistas de fines de los años 20 y de los años 30, que no escatimaban ningún esfuerzo para cumplir una misión. Eran verdaderos apóstoles de una causa, no solamente militantes de una ideología. Eso es evidente, y en Revueltas particularmente, porque él desde el principio estuvo leyendo muchas vidas de santos, leyó también algunas biografías sobre la vida de Cristo, y en su misma casa hubo, si no una preparación religiosa, al menos sí conversaciones informales que el padre durante la comida o después de la comida en la sobremesa pues daba a los hijos, ¿no? Y era una especie de instrucción pues moral y religiosa, pero como muy abierta, no para cerrar a los que tenía enfrente, que eran sus 8 hijos, sino como para abrirles expectativas, ¿no?, ante la vida. Entonces Revueltas tiene esta marca, digamos, religiosa, que la aplica fundamentalmente en su obra y también en su militancia política.
Desde muy temprana edad y hasta su muerte, José Revueltas fue siempre un disidente del sistema político mexicano en todas sus vertientes, incluidas las de izquierda. Militante marxista, fue miembro del Partido Comunista, del cual sería expulsado más tarde. Luego, fundaría la Liga Lenista Espartaco, de la cual también sería expulsado. Podríamos afirmar que José Revueltas no veía en el marxismo una fe, sino un instrumento de liberación social. Sin embargo, esto le generó censura, así lo explica Eduardo Lizalde y Álvaro Ruiz.
Por lo que toca a su literatura, era hombre de genio, de gran capacidad inventiva, extraordinariamente contra lo que la gente supone, pensando en su vida borrascosa y bohemia de militante y de hombre, contra lo que supone la gente, era extraordinariamente ordenado para sus archivos, su trabajo, sus registros de lecturas, etcétera, etcétera. Y su obra es exactamente lo contrario, es la obra de un dionisiaco desaforado, apasionado, que escribía con una violencia muy peculiar en la literatura mexicana. Alguna vez me decía Rulfo, nadie ha reconocido, son los años de la publicación de Pedro Páramo, nadie ha reconocido lo que debemos a José Revueltas, los escritores de la línea realista y nacional del periodo posterior. Hay que leer bien los libros de Revueltas que han sido injustamente satanizados. Desgraciadamente, la imbricación, el tejido político, moral, literario de las obras de Revueltas llevaron a su prohibición durante un periodo en el medio mexicano, como sabemos. Neruda vino, se disculpó posteriormente de eso, pero tarde, a decir en el Congreso de la Paz de 1950 que la obra Los días terrenales, uno de los libros magistrales de Revueltas, era una obra de los existencialistas reaccionarios y agentes del imperialismo y que por lo tanto debía ser suprimida entre el acervo de los libros que los revolucionarios y la gente liberal de México debía leer. Revueltas retiró el libro, lo reeditó muchísimos años después, fue golpeado, satanizado por todos los críticos de la izquierda mexicana en ese periodo, y en fin, su obra entera padeció ese látigo, ¿verdad? El látigo del disidente, que padecerían tarde o temprano sus propios camaradas en otros sectores, aún los más heterodoxos y fieles a los partidos de la izquierda marxista mexicana e internacional. Pero la obra es realmente muy importante.
Eduardo Lizalde.
Desde el principio de su actividad literaria, José Revueltas también está preocupado por refacer una especie de reforma al tipo de realismo que se había estado escribiendo en México desde el siglo XIX hasta el momento en que él va a escribir. Él piensa que el realismo de la novela debe ser un realismo dialéctico, un realismo que no refleje la realidad, sino ciertos aspectos de la misma. Y entonces esto lo lleva por un sendero en donde él mezcla su actividad política y su convicción ideológica con la literatura. Y yo creo que este es uno de los mayores problemas que se le presentaron al escritor Revueltas. ¿Qué hacer con la carga ideológica que él trae y en la cual ha estado él inmerso desde los 12 o 13 años de edad, porque en su casa escuchaba a su hermano Silvestre, que era 14 años mayor que él, ¿no?, hablar de las grandes ideas socialistas, ¿no?, y comunistas que iban a transformar al mundo y que iban a entregar al mundo también un hombre totalmente nuevo. Entonces, él se forma no solamente en la calle, como ya hemos dicho, y en la Merced, y en la colonia Roma, y en la colonia de los doctores, sino sobre todo en la casa, y en la casa con su hermano mayor, con su guía, con una especie de padre que tiene allí, al que él no solamente admira, sino también quiere muchísimo, y casi podríamos decir que idolatra, que es la figura de Silvestre Revueltas. Entonces, Con esta trayectoria ideológica, Revueltas se enfrenta al problema de qué va a escribir él, qué tipo de realismo, qué tipo de novela va a escribir si no tiene una carga ideológica. Y nos encontramos entonces con novelas como Los días terrenales, de 1949, que representan una verdadera autoflagelación para el militante Revueltas, para el ideólogo Revueltas.
Álvaro Ruiz. En este programa, en donde recordamos a José Revueltas, es justo verlo desde el rol de padre amoroso de otra grande artista mexicana, Olivia Revueltas.
Un día llego a su casa y está totalmente solo. ¡Papá! Me dice, compañera, estamos solos, ven, siéntate. Hay una jaiba en el refrigerador y tráeme una botellita de vino blanco. Así como no, blan, blan, blan. Y de repente se me queda viendo y me dice, en mi escritorio del lado derecho, en el cajón de en medio, está un libro, tráemelo. Sí, claro, voy y se lo traigo. Y me doy cuenta que es un libro escrito por él. Y lo abre y dice, te voy a leer un cuento. Sí, sí, claro. Entonces en ese momento yo me pongo a temblar de que digo, qué privilegio voy a tener el honor de escuchar al escritor leyéndome su obra. Y me empieza a leer pausadamente. Y veo que sus lentes, que son cortos, de los lentes saca los ojos hacia arriba, me está leyendo y me ve, sigue leyendo y me ve, con un amor infinito. Entonces de repente reaccioné y dije, no, no es el escritor leyendo su obra, es mi papá leyéndome un cuento. Mi madre hace todo el esfuerzo dando clases en varias escuelas, en una primaria, secundaria, y junta un dinerito para que mi papá fuera vestido ya no con el overol y la camisita, sino que fuera ya de traje a trabajar al periódico El Día. Va mi papá y en la noche regresa sin el saco. José, ¿dónde está el saco? Ay, compañera, ay, chita, le decía mi mamá. Y que estaba un compañero miserable en la calle sentado. No tenía suéter, ya hace frío, compañera. José, no me digas, yo te ahorco. Junté durante tanto tiempo para que vayas presentado tu trabajo y tú regalas tu saco al primer menesteroso. Pero compañera, pobre hombre, yo tengo un saco y te tengo a ti, pero el compañero no tenía nada.
Olivia Revueltas. José Revueltas, además de escribir novelas y cuentos, también fue guionista, ensayista y crítico político. Analizó tanto las estructuras económicas de México como el sistema universitario. De sus obras cuentísticas destacan Dios en la Tierra, de 1961, y Material de los Sueños, de 1974. En 1967 recibió el premio Javier Villarrutia por su trayectoria literaria. Octavio Paz dijo de él que era uno de los mejores escritores y uno de los hombres más puros de México.
Estamos en la casa del escritor José Revueltas, que nos dice unas palabras sobre su hermano Silvestre.
En realidad, entre Silvestre y yo hubo una profunda intimidad, mucho mayor que la que se supone el simple lazo de amistad, de sanguíneo, de ser hermano, mi hermano mayor, y yo uno de sus hermanos menores. La cosa ocurrió después de mi regreso de las Islas Marías. Acabando de regresar de las Islas Marías, fui a verlo. La situación era la siguiente desde el punto de vista anecdótico. Yo estaba muy enfermo de paludismo, entonces mi presencia era muy impresionante. Yo venía amarillo, escuálido, de una manera que no me había visto yo a mí mismo. Entonces le causé una impresión sumamente poderosa e impresionante, por más que se la tautología de impresión impresionante no resulte. Una impresión demasiado angustiosa a Silvestre. Entonces me preguntó cómo había estado yo allá, qué me había pasado, cuáles eran mis ideas, por qué me habían llevado. Y decidió, dice, óyeme, me están interesando tanto tus ideas que si me explicas más por qué luchas, yo soy capaz de incorporarme al Partido Comunista y luchar junto contigo. En efecto, así fue. A los pocos meses ingresaba al Partido Comunista después de estudiar. Él naturalmente conocía teoría política, ¿no? Y se incorporó al movimiento revolucionario. Así que esta impresión, esta relación fue muy vital. No era una simple relación de hermanos, sino una relación que iba más allá, que podíamos calificar de una relación, en cierto sentido, histórica. El hermano menor aleccionando al hermano mayor respecto a una conducta.
Mi vida literaria nunca se ha separado de mi vida ideológica. Mis vivencias son precisamente de tipo ideológico, político y de lucha social. José Revueltas. Y con esta frase de José Revueltas, llegamos al final de su programa La Butaca. Muchísimas gracias a todos ustedes por su escucha. Ya lo sabes, soy Esther Díaz. Lo dejo con su sección Panorama, con la doctora Adriana Robledo y el doctor Felipe de Jesús Silerio Vázquez. Hasta la próxima. Fuente de audio, Canal 22 y Televisa. Panorama, con la doctora Adriana Robledo Peralta y el doctor Felipe de Jesús Silerio Vázquez. Panorama.
Saludos, bienvenidos una vez aquí a Panorama. Nos encontramos con
la doctora Adriana Robledo
y yo, el doctor Felipe Silerio. Hoy les vamos a hablar de un tema que últimamente ha sido, digamos, pues bastante novedoso, aunque no lo veamos tanto en, digamos, en medios muy difusivos. Sí, es un tema muy importante en los campos necesarios, digamos, como en la botánica. Les vamos a hablar de lo que viene siendo la xerojardinería y qué importancia tiene. Pues básicamente podemos hablar de que los xerojardines han sido una alternativa que ha surgido últimamente para tener, digamos, pues un tipo diferente de jardín, a la vez que se puede conservar el uso del agua de los mismos. Entonces, pues en este segmento vamos a aprender primeramente qué son los xerojardines y qué beneficios tienen.
Así es, los xerojardines surgen como una alternativa potencial para disminuir el consumo de agua en este tipo de espacios. Los espacios, como los jardines, generalmente son espacios visuales y recreativos y que tienen un fin, pues, prácticamente ornamental. Por lo tanto, pues es una buena alternativa probar un xerojardín. Y un xerojardín es un espacio diseñado para minimizar el consumo de agua y seleccionar plantas nativas y adaptadas a climas más secos, como son las plantas conocidas como las xerófilas, que entre ellas encontramos algunos tipos de cactus, agaves y suculentas, aunque también hay algunos tipos de arbustos y plantas bulbosas. Aquí es importante que la xerojardinería considera plantas propias de la región. Hay una área de oportunidad importante porque el exportar plantas de una comunidad a otra, de un ambiente a otro, bueno, ya va a tener más implicaciones. Y hay algo que tenemos que recordar, que las plantas endémicas tienen una función en la cadena de en su espacio de biodiversidad. Si exportamos un individuo a otra región, puede provocar alteraciones muy importantes. Entonces la xerojardinería respeta este punto tan importante y es una técnica que busca priorizar el consumo de agua y también tecnologías para minimizarlo. Aquí es importante recordar que no solo los jardines que tienen mucho pasto o vegetación muy verde, muy abundante, requieren un riego automático. Los xerojardines también implican un riego automático, obviamente adecuado para este tipo de plantas. Tiene que ser suelos muy porosos para no inundar el cero jardín y que las plantas de este tipo, que no son muy demandantes de agua, pues estén en óptimas condiciones.
Así es. Y pues entre, además del ahorro en el agua debido a que estas plantas xerófilas no requieren tanta agua como otras especies, se tienen otros beneficios ambientales y económicos. Por ejemplo, no requieren un uso tan intensivo de fertilizantes o de pesticidas para su mantenimiento. Y asimismo, pues nos proporcionan los mismos beneficios que proporciona algún otro tipo de jardín. Pues ayudan en la purificación puntual del aire. O sea, si tenemos un pequeño jardín en nuestro espacio, el aire en las inmediaciones va a estar un poco más limpio. Asimismo, la temperatura se va a amortiguar, va a haber una temperatura más fresca. Esto también debido a la humedad que se proporciona, debido a que pues las plantas básicamente crean este, digamos, pequeño ambiente. También nos va a servir como amortiguación del ruido ambiental. Y esto, pues, aunado a todos los beneficios, digamos, pues completos que tiene el llevar un cuidado de jardín, ya que pues nos impulsa a hacer actividad física, lo cual pues también es siempre muy saludable. Entonces, pues es debido a esto que también se han promovido mucho los xerojardines, sobre todo pues en estas épocas en las que a veces se tienen pues condiciones de sequía, en las que pues no se tiene mucha agua, y se surge esta opción para pues tener los mismos beneficios que tenemos con un jardín, con una inversión menor de recursos.
Así es. Yo ya los he visto implementándose aquí en nuestro municipio. Son pocos, pero están surgiendo. Créanme que requieren menos mantenimiento. Algo que considera la xerojardinería, pues esa parte que decías, ¿no? Menos mantenimiento, son menos susceptibles a plagas, implica el consumo de menos agroquímicos para mantener el xerojardín en condiciones óptimas. Y por tanto, pues recordemos que estamos también cuidando las abejas. Entonces, todo este tipo de prácticas ayuda mucho en un panorama más global, no solo el cuidar nuestra planta, sino tiene implicaciones más grandes. Y bueno, para tener un cero jardín exitoso debemos de considerar plantas resistentes a la sequía, que tengan los cero jardines como una membrana, un recubrimiento especial que ayude a que esa agua no se pierda, se mantenga ahí, que haya suficiente circulación del líquido, pero que tampoco se nos vaya a ir todo, para que la planta pueda seguir nutriéndose y tenga acceso. Pues el sistema de riego tiene que ser eficiente, como el de goteo, por ejemplo. Es muy frecuente ver jardines, sobre todo en instituciones grandes, que se riegan por inundación. El ahorro de agua pues es hasta el 75%, se estima, en un cero jardín, si no es que más, porque bueno, esto se va a implicar una gotita. Hay que mantener húmeda nada más la tierra, pero la planta que realmente va a hacer todo lo demás. Y bueno, la incorporación de rocas y grava va a ayudar también no solo a la parte estética, sino a la coexistencia de ese pequeño mundito que vamos a crear. Y las plantas más populares en un cero jardín, al menos en nuestro país, pues vamos a encontrar nopales, agaves, aloe vera o cotillo, cola de burro. Yo esta la conocía como cola de caballo, que es así como un mini bambú así larguito, muy bonito. Y encontramos plantas que nos pueden ayudar tanto en la cocina como en la vida diaria: la lavanda, el romero y la salvia. Son plantas aromáticas que ayudan a las abejas, o al menos la lavanda, y que bueno, que nos pueden servir en la vida diaria para el asunto de cocina, o hacernos un tecito relajante, o para nuestra salud. Entonces, bueno, también podemos incluir este tipo de plantas que van a tener beneficios extras en nuestra vida diaria.
Aunado a esto, también se encuentra la opción del tomillo, que también es una planta aromática. Entonces, pues como vemos, son bastantes los beneficios. Y pues existen ya ejemplos grandes de xerojardines que han sido implementados en, digamos, instituciones. Por ejemplo, el jardín biológico de... el jardín botánico del Instituto de Biología de la UNAM cuenta con una sección dedicada pues a las plantas xerófilas. Y aquí pues es posible ver en display cómo se tiene pues un jardín estético pues con base de estas plantas. Es decir, no es necesario que tengamos otro tipo de plantas que solemos tener en el imaginario como más predominantes en un jardín, ¿verdad? Como pues las que tienen flores bonitas comunes, como tulipanes, rosas, etcétera. Pues podemos ver que no son, digamos, la única opción que existe para que un jardín sea bonito y estético. También se encuentra un xerojardín en lo que viene siendo el jardín etnobotánico de Oaxaca, en el cual también pues se pueden ver estas plantas, dando un claro ejemplo de que también son muy bonitos. Y también esta opción se ha usado, digamos, de forma particular en lo que viene siendo, al menos en Phoenix, en Arizona. Como ustedes saben, en Estados Unidos es muy común que veamos casas que tienen enfrente pues un gran patio donde la gente le gusta tener jardines. Y pues es muy común ver en la televisión que muchas de estas propiedades pues tienen césped, etcétera, otro tipo de plantas que quizás requieren mucha agua. Sin embargo, pues es notorio que esta posibilidad no es posible en todos los climas. Phoenix, Arizona, pues es un lugar muy árido, pero pues ellos dirían es que también queremos nosotros, digamos, este tipo de disposición en nuestro hogar. Entonces, pues ahí han optado por estar implementando estas plantas xerófilas para ellos, pues también tener su xero jardín. O sea, se tiene el beneficio de un jardín, igual se ven muy estéticos y todo adecuado a la región en la que se encuentra.
Así es, la belleza de los xero jardines es diferente a lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, en los jardines de playa, pero no dejan de ser bonitas. Y recordemos que también este tipo de plantas pues tienen flores. Hay una época en la que floran y se ven también muy bonitas. Es una gran oportunidad para combatir la escasez de agua que estamos teniendo y priorizar el recurso. El agua debe ser utilizada solo para funciones vitales, y los jardines, aunque son hermosos y cumplen una gran función en la vida diaria, no solo ornamental, bueno, deben de consumir la menor cantidad posible de agua. Entonces, esta opción sostenible debe ser tomada muy en cuenta, y no solo a nivel de cada individuo, sino los tomadores de decisiones al nivel gubernamental, pues tienen una gran oportunidad. Al menos en nuestro clima duranguense se adaptarían muy bien este tipo de jardines, porque, bueno, recordemos que Durango es una ciudad que tiene abatimiento de sus pozos, y el mantenimiento que requieren todas las áreas verdes que están en la ciudad pues es mucho, y disminuiría considerablemente el estrés que implica el mantenimiento de este tipo de espacios. Entonces, tomarlo en cuenta y darles una oportunidad a los xero jardines.
Así es, pues como vemos, incluso en momentos arduos como pueden ser las sequías, siempre podemos encontrar opciones para poder cumplir ciertas inquietudes que tengamos, pues en este caso como con los jardines. ¿Algo más que nos quieras agregar, doctora Adriana?
Pues nada, agradecerles su tiempo y su atención. Que pasen un excelente día.
Gracias por su espacio. Hasta pronto.
Panorama, con la doctora Adriana Robledo Peralta y el doctor Felipe de Jesús Silerio Vázquez. Panorama. Con su sección Panorama, nos vamos de su programa La Butaca. Muchísimas gracias a todos ustedes por su escucha. Ya lo sabe, soy Esther Díaz. Hasta la próxima.
Hasta la próxima función.